pequeño grandino. Queridos y no escuchas, bienvenidos nuevamente a esta cochinada que se llama Pequeño Grandino. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo qué hora es ahorita cuando me están escuchando? ¿Aproximadamente? ¿Aproximadamente? Acuérdense que ya no se dice aproximadamente. Se dice aproximadamente. A ver, denme un chancecito. En lo que guardo mis chones. Porque estoy aquí con la ropa. Bueno, listo. Guardados están. Ya ven que les digo que el pequeño grandino es una cosa trespecina, mal hecha. Que se hace con hueva, pero con muchísimo cariño. Eso sí, eso es totalmente innegable. Y yo acabo de sacar mi ropita de lavar. Bueno, más bien de la tenía secando. Entonces ya que está seca, pues nada más se dobla y se guarda. Listo. Voy a cerrar la ventanita de aquí. Porque desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerré. Bueno, pues bienvenidos nuevamente aquí a Pequeño Grandino, este pues, programa, como les digo, de un rincón perdido del internet que escuchan como 3 o 4 personas nomás. Pero bueno, ya saben que aquí lo que hay es a veces tenemos alguno que otro tema, el cual tocamos en todo el episodio. En otras ocasiones pues tenemos datos varios que vamos dando, o a lo mejor historias sobre personas conocidas, semi conocidas, no tan conocidas. Y pues el día de hoy traemos algunas de estas y algunos otros datillos a ratillos. Y vamos a empezar con una historia chistosona de un hurto, de un robo, de un jamelgo, de un ungulado. Pues esto fue en Polonia. ¿En qué Polonia? En la Polonia Roma. Ay, no. No, resulta que ahí en Polonia, aunque no veo dónde dice, déjenme ver si encuentro en específico en dónde fue, pero pues es que no veo que diga. Nada más dice que es en Polonia. Ah, ya. Uy, a ver si lo puedo decir. Wejherowo, Polonia. Wejherowo, Polonia. O Wejherowo, Polonia. Ok. Pues en este lugar de Wejherowo, Polonia, un chamaquito de 19 años, pues se le ocurrió la grandiosa idea de... Vamos a ponerlo con el famosísimo contexto. Yo creo que este chico... Vamos a ver si dice su nombre. Pues no. De hecho, no veo que tenga el nombre del jovenazo. Venía caminando, tal vez por la calle. Pasó por un lugar donde tenían caballos, una caballeriza, o la casa a lo mejor de bastante grande de alguna persona que le gustaban los caballos. Vio el caballo y dijo: señores y señores, ese caballo me gusta. Bueno, vamos, estamos hablando de un hombre polaco, ¿no? De un varón polaco. Entonces vamos a hablar con un varón polaco que probablemente hable así. Ese caballo de ahí me gusta. Creo que lo llevaré a casa. Le daré unos terrones de azúcar y una rica manzana. Y será mi mejor amigo. Y le voy a nombrar Lech. Lech, así es. Será mi mejor amigo para siempre. Así que este amigo pues se metió a esta casa y se llevó a este caballo. La situación más pues comprometedora es que no nada más se estaba robando un caballo, sino se estaba robando un caballo de campeonato, un caballo valuado aproximadamente en 3.800 euros. Entonces, pues sí, es una lana, es un caballo de competencia, de hecho. Y el dueño, pues evidentemente, en cuanto se da cuenta que su caballo, su valioso caballo no está ahí, pues lo reporta. En algún momento, pues este chavo pues se lleva al caballo a su casa antes de que sea encontrado, a un departamento en un tercer piso, y mientras él está discutiendo con los vecinos del mismo edificio de departamentos, pues por ahí le dicen: oye, mi chavo, ¿qué traes, no? ¿Por qué andas metiendo un caballo? ¿Qué te sucede? Y pues ya se puso a discutir ahí con ellos. Uno de los vecinos llamó a los servicios de emergencias. Perdón, a los vecinos de emergencias, ¿qué tal? A los servicios de emergencia. Y llegaron para arrestar a este cuate y regresarle el caballo a su dueño. Pues sí, pero quería meter a este caballito, que era una yegua de hecho, a su departamento, o al departamento donde vivía. ¿Cómo la ven? Y sí, quería pues esconderlo en el lugar donde vivía. Bueno, pues el pobre chavo, desgraciadamente, pues por andar ahí de raterillo, lo han arrestado y pues va a pasar los siguientes 5 años tras las rejas. ¿Cómo la ven? Qué bárbaro. Ya no saben ni qué robarse, hombre. Y bueno, mis queridos, si nos escuchas, esta es una parte triste de este episodio, y voy a empezar por una parte que a lo mejor se va a escuchar como: ¿cómo hacer que la situación se trate de mí? Pero no es verdad. Simplemente ese es el recuerdo que yo tengo de la persona de quien voy a hablar ahorita. Estaba yo en primaria, y creo que ya estaba yo en sexto de primaria, y me había yo enfermado, creo que de el estómago. Ya había vomitado, sí, creo que sí fue del estómago. Bueno, en fin. Y mis papás, me acuerdo que un día de esa semana en el que yo estaba enfermo, que probablemente haya sido un viernes o un sábado, mis papás tenían una reunión. Entonces se arreglaron y todo, y ya se iban a ir a bailar, porque creo que era una onda así. Entonces me acuerdo que mi papá me dejó acostado en el cuarto de ellos, donde está la tele más grande, y en la cama más grande, obvio, ¿no? Entonces me dijo: aquí quédate, hijo. Si tienes hambre, pues hay comida. Y no me acuerdo qué otras cositas me dijeron. Bueno, el punto es que ellos se fueron. Yo me quedé en la recámara de mis papás y viendo cable, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba yo pasando los canales y de repente vi una caricatura que apenas estaba empezando. Y dije: ah, pues vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Veamos. Entonces era un niño que se parecía muchísimo al Rey Mono. El Rey Mono es una historia de, originalmente, si no estoy mal, es japonesa con influencias chinas, o china únicamente, creo que es china. El Rey Mono era un cuate que era justo un changuito antropomórfico que tenía poderes como poder volar, se transportaba en una nube y traía un bo, un palito de artes marciales mágico que podía hacerlo crecer o reducirlo de tamaño, y lo utilizaba para muchas cosas. Y me acuerdo que mucho contexto que me encanta dar, pero bueno, así soy. Mi mamá luego me llevaba con ella porque le gustaba ir a embajadas. Entonces alguna vez fuimos a la embajada china, y sí, pues es chino, claro. Y ahí compró algunas cosillas de lo que vendían, y me compró un libro increíble justo sobre la leyenda del Rey Mono. Que el Rey Mono, su mejor amigo, era un cerdito. Entonces andaban juntos ahí en grandes aventuras. Y me acuerdo que estaba muy bonito el libro, me gustaba mucho. Me gustaba leerlo y sobre las aventuras del rey mono contra contra un ejército. Bueno, entonces de ahí yo aprendí del rey mono. Entonces cuando empiezo a ver en esa ocasión que estaba yo enfermo, que aquí en casa, empiezo a ver esa caricatura y dije, ah, pues ese niño, qué chistoso, parece al rey mono. Trae un boho, tiene cola y se transporta en una nube. Órale, pues vamos a ver de qué se trata. Y apenas estaba empezando, yo creo que tenía unos minutitos de haber empezado. Entonces el niño llegaba a un lugar, había un cuate que era un jefe nativo americano que traía a su niño, que estaba enorme el cuate, y su niño era tan chiquito como el otro, el protagonista de esta película. Porque era una película, y aparte estaba doblada al español. Entonces se trataba que era un torneo de peleas. Y al final de este torneo, creo que con cada pelea iban recibiendo una esfera mágica, que a lo mejor ya saben para dónde voy y de qué estoy hablando. Y al final, cuando juntaban estas esferas, aparecía un dragón y a este dragón le pedían un deseo. Entonces, durante el... No me acuerdo qué deseo quería pedir el niño protagonista, que era nada más y nada menos que Goku. La primera versión de Goku, el primerito. El inicio de la historia de Dragon Ball. Pero el niño, el nativo americano, el papá creo que muere durante el torneo. Y entonces él, al final, Goku, que creo que es el que gana el torneo, le da el deseo al niño y el niño pide que el papá regrese a la vida. Y sí, la película me encantó, la vi de principio a fin, se me hizo rarísima. Dije, ah, pues son dibujos japoneses, ay, qué padre. Nunca he sido súper fan de... Me encanta Japón, pero nunca he sido fan del anime. No, le encuentro mucho chiste, pero esa película en particular, qué bárbaro, cómo me encantó. Me gustó muchísimo, se me hizo bien padre. Y luego, pues pasó el fin de semana, llegó la siguiente semana, voy a la escuela y le platicé a mis amigos, oigan, pues fíjense que estuve medio enfermo y luego me quedé y bla, bla, bla. Y vi una película así y así y no me creyeron. Ay, no es cierto, estás inventando. Y yo así, no, pues ¿por qué lo voy a inventar, no? Si tenía yo un amigo, uno de mis mejores amigos, recuerdo, que ese sí era bien mentirosillo. Pero pues no, yo no lo inventé, simplemente no sé por qué, no sé si se les hizo tan fantasioso que por eso pensaron que lo inventé, pero se me hizo, bueno, me encantó. El punto es que muchísimos años después, y yo creo que en ese entonces habrán sido los 80 todavía, fácil. Quiero pensar que tenía ya como 11 años, entonces estamos hablando que era el 87. Muy probablemente, 87 u 88 más o menos. Y sí, fue esa primera vez que vi algo de Dragon Ball. Y ¿quién más que el genial autor llamado Akira Toriyama? El creador de Dragon Ball ha fallecido. Falleció ayer. 7 de marzo, a los 68 años, caray, y estaba trabajando en una nueva serie animada. El estudio que él fundó, llamado con el que trabajaba, llamado Bird Studio, dio la lamentable noticia. Me acuerdo que años después, ahorita que les estoy diciendo esto, empecé a ver cositas aquí en México de Dragon Ball porque empezaron a transmitir la serie. En ese entonces ya era yo maestro y me acuerdo que tenía yo un alumno que era, no recuerdo ya su nombre, creo que se llama Raúl, Saúl, algo así, que era hermano de otra alumnita que se llamaba Dani y me acuerdo que ese niño estaba pero clavadísimo con Dragon Ball y tenía un libro muy bonito de ilustraciones que traían todos los personajes que habían salido hasta ese entonces. The Dragon Ball está bien, bien padre. Pero estaba clavadísimo ese chavo. Y ahí fue cuando ya Dragon Ball había agarrado un tanto de gusto aquí en México. Parece ser que Akira Toriyama desgraciadamente falleció de un derrame cerebral. Bueno, qué lástima. Pero este cuate, por lo que he visto, qué barbaridad. He visto tantos mensajes de apoyo, de tristeza, de dolor, de parte de sus seguidores, de sus admiradores, de colaboradores, de otras personas quienes muestran sus respetos por el creador Toriyama. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo influenció a la gente, a otros artistas, a muchísimas personas? Uno de sus discípulos, de nombre Toyotaro, dice, y esto lo estoy leyendo en El Financiero, muchas gracias, El Financiero, dice: empecé a dibujar manga para que el maestro Toriyama me elogiara. Lo era, ay, hasta me quiebra la voz, lo siento. Lo era todo para mí. El dibujante Eiichiro Oda, autor de One Piece, y con quien Toriyama había trabajado recientemente, también dio el pésame. Pero qué bárbaro. Estoy impresionado de ver cómo muchas personas les pareció lamentable este fallecimiento, esta pérdida del mundo del anime. Pues sí, justo dice: en 1995 Dragon Ball se convirtió en uno de los animes más populares de México y el autor, el creador Toriyama, se mantenía alejado de la vida pública desde finales de enero. Fue cuando se dio a conocer que estaba por sacar una nueva versión de Dragon Ball, una nueva historia llamada Dragon Ball Daima. Incluso en el trabajo, pues ahí los compañeros también lo comentamos. Y pues sí, lamentable pérdida para el mundo de la animación de este gran creador, Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Y caray, como he visto también ilustraciones tristísimas de Goku. Ay, se los juro que se me de recordarlas. Había una tristísima, caray, de Goku con sus alitas. En algún momento, no conozco la historia bien, pero sé que en algún momento se murió Goku y se convirtió como en un ángel o algo así. Entonces hay una de sus versiones donde tiene alitas y un halo, creo. Ya me corregirán ustedes que conocen mejor a la historia de Dragon Ball y el personaje de Goku. Está viendo hacia el horizonte y dice algo así como: ya me alcanzaste, maestro. Ay, no, no. Qué cosa, ay, qué triste. ¡Ah! Pero sí, qué padre que Toriyama dejó una huella tan profunda en la mente de muchas personas, ¿no? Creador de Toriyama, perdón, de Dragon Ball, Akira Toriyama, fallece a los 68 años de edad, desgraciadamente, en el 7 de marzo de 2024. Que descanse en paz, Akira Toriyama. Pues bueno, ¿qué más? ¿Qué otros datos interesantes tenemos el de hoy en este episodio de esta cochinadita? Nada, este bonito programa llamado Pequeño Grandino. Tenemos otras cosillas por aquí que les quiero contar. Como por ejemplo, algo sobre el hombre más testarudo del mundo que en algún momento utilizó uno de sus brazos en forma de protesta. ¿Cómo se llama este cuate? Se llama Amar Barati. Creo, no sé si sigue vivo este amigo. Déjenme ver, déjenme ver. Sí, así es. Así es. Sigue vivo este cuate. Sigue vivo. Él es una persona de la India. Es un. Una de sus. Bueno, es que no lo puedo decir de esa forma, porque si no lo estaría yo. Bueno, dentro de la religión hindú hay varias vertientes, así como catolicismo, hay varias vertientes que son incluso un poco extremas algunas, como el mormonismo, los evangélicos, el cristianismo, el catolicismo. Bueno, pues este amigo, este Amar Bharati, era o es una persona cuya vertiente religiosa se le llama sadhu. Y de hecho ellos son estos a quienes se les llaman yogis, así como yo, yogis, sannyasi o también vairagi. Y es las sadhu es una persona que practica el sadhana o que sigue el camino de las disciplinas espirituales. Entonces, la mayoría de aquellas personas que se consideran sadhus son de hecho yogis, y lo que ellos, parte de su creencia, es dedicarse a alcanzar el moksha, que es la liberación del ciclo de la muerte y la resurrección. ¿Cómo la ven? O sea, el chiste es ya terminar por completo con su existencia en el momento que fallecen. Bueno, pues este amigo en algún momento, en forma de protesta, y ya estoy hablando nuevamente de Amar Bharati, sí, este amigo, como ya les indico, que es un sadhu, se le ocurrió un día en forma de protesta para que se alcanzase la paz mundial, dijo, pues voy a levantar mi brazo derecho y lo voy a dejar así. Pues tanta disciplina tiene Amar Bharati que por 45 años ha mantenido su brazo así. Y el brazo, al no tener movilidad, al tener poca irrigación sanguínea y no moverlo de ninguna forma, porque pues es parte de su creencia, pues se ha atrofiado y le quedó su bracito con el que ya no puede hacer refrescos de frutas tropicales. Originalmente, pues sí, él indicaba que la mano le dolía bastante, pero pues sus ideales lo llevaron a dejar su brazo en alto, y sus ideales también incluso hicieron que su familia lo dejara. Su mujer y sus hijos lo dejaron, pero para él pues la causa es muy importante y por eso sigue después de 45 años pues manteniendo su brazo en alto. Así es este nuevamente Amar Bharati. Bueno, de hecho 50 años lleva el brazo así, desde 1973, casi 51 años. Y repito una vez más el nombre, Amar Bharati, el hombre cuyo brazo se ha secado por una protesta por la paz. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y vamos con otro dato curiosón de estos raros que uno dice, ¿de dónde está gastando la mamada? Bueno, pues, sinceramente, del internet. ¿Qué les voy a decir? Por ahí un cuate de nombre Shane Goldsby en los Estados Unidos cayó en la cárcel. Durante su estancia en la cárcel se entera que un tipejo ahí de poca monta y imbecilazo de imbecilandia violó a su hermana. La suerte y el karma llevan a este tipo que violó a la hermana de Shane Goldsby a la misma celda, en la misma cárcel. Que lo agarran. En algún momento, pues el otro tipo, el violador, se entera que Shane, que es su compañero de celda, es el hermano de la persona a quien agredió sexualmente, y se empieza a burlar de Shane, dando detalles del acto horrible que cometió en contra de la hermana de Shane. Así que en algún momento Shane, pues ya no aguantó más el coraje, estalló en cólera y mató al compañero. ¿Saben cómo lo mató? A pisotones. Esa fue la forma en que se vengó, en que no permitió que este cuate siguiera con sus estupideces. ¿Cómo la ven? Esto fue en 2020, creo que dijo. Hay también una que está cañoncísima, un tipo de nombre Vance Flossensier. En el año 2001 estaban en el mar y de repente uno de sus sobrinos que andaba por ahí, un chiquillo, no me acuerdo de qué edad, 5 o 6 años creo que decía que tenía, estaba ahí jugando en el mar. De repente un tiburón toro nada muy cerca, y estos son algunos que son bastante bravitos. Entonces, nada cerca del niño y lo ataca y le arranca un brazo, caray. Entonces este Vance Flo Sincere dijo: ¿dónde está el brazo de mi niño, de mi sobrino favorito? No, se lo llevó el tiburón, el tiburón, el tiburón. Pues ahí va este Vance Flo Sincere, nada hasta donde está el tiburón, le pone unos chingadazos. El tiburón dice: oye, chico, ¿pero por qué me está pegando? No, cabrón, pues es que tú te llevaste el brazo de mi hijo. No, chico, tú no me puedes pegar. Yo le voy a hablar a la policía del mar. Llega Aquaman y le dice: ¿qué pasó aquí? Este pinche tiburón, mi sobrino estaba nadando, llegó el tiburón, lo ataca. A ver, tiburón, regrésale el brazo. No, que quién sabe qué, regrésale el brazo. No, señor, póngale unos madrazos al tiburón. Pues sí, efectivamente, este Vance Flo Sincere prácticamente luchó con el tiburón, lo llevó hasta la orilla, lo arrastró. Imagínense cómo le habrá hecho este desgraciado. Yo creo que sí le tuvo que meter unos buenos chingadazos o lo medio apendejó al tiburón, porque estando en un elemento en el cual a nosotros como humanos nos es difícil movernos, y el tiburón que está completamente en su elemento y que pudo haber virado, que se puede haber movido, no sé qué hizo este desdichado Vance Flo Sincere, que lo llevó hasta la orilla, lo sacó. Ya que estaban en la orilla, un cuate, no sé si era un policía, le mete un tiro al tiburón y le sacan el brazo del niño para podérselo reinsertar y llevarlo al hospital. ¿Cómo la ven? Y sí, efectivamente sí lograron salvar el brazo y ponerle nuevamente su brazo al sobrino de el vato de vatos, el jefe de jefes, Vance Flo Sincere. Esto en el año de 2001. No manches, está cabrón. No, no, no. Ustedes conocen las hormigas. Desgraciadamente hay hormigas por todos lados. Y digo desgraciadamente porque me caen gordas. Pinches hormigas. Los andan metiendo por todos lados. Pero bueno, creo que prefiero a las hormigas que a las cucarachas en algún momento. En punto es que por ahí, no sé si ustedes han escuchado sobre las hormigas explotadoras o explosivas de Malasia. Ajá, así es, las hormigas malayas que explotan. ¿Y cómo que explotan? Pues sí. Ah, bueno, creo que he dicho ya en episodios pasados que las hormigas no nada más te muerden, sino las hormigas también te pican. Y es que la mayor parte o casi todas las variedades de hormigas tienen un aguijón en la panchita. Entonces, primero se hacen de ti, se hacen a ti, más bien, con las pinzas, ¿no? Con las mandíbulas. Entonces, de ahí se agarran. Esa es la primera que te duele, pero esa no te duele tanto. Lo que en realidad te duele es el aguijonazo que te dan y que no se ve. Y a diferencia de las abejas, su aguijón es retráctil y pueden picarte varias veces si es necesario. Eso es lo que realmente duele, no tanto la picada de las mandíbulas, sino la picada del aguijoncito que tiene. Pero bueno, estas hormigas malayas que explotan se encuentran justo en Malasia y en Brunei, y son del género de las Colobopsis saundersi. Y ustedes van a decir: ¿qué chingados es eso? ¿Qué chingados es la Colobopsis saundersi? Lo voy a decir una vez más: la Colobopsis saundersi. Así se llama. Colobopsis saundersi. ¿Ya se la aprendieron? Bueno. ¿Y qué dijimos que son? Efectivamente, son hormigas. ¿Y hormigas de dónde? De Malasia. ¿Y qué hacen? Explotan. Pues, ¿cómo que explotan, hombre? Pues, si no son cohetes. Pues sí, efectivamente, sí explotan. Así como la abeja comete un acto suicida en beneficio de la colmena y de proteger a la reina y a los productos y además, bueno, pues la Colobopsis saundersi de Malasia, la hormiga explotadora de Malasia, bueno, que explota de Malasia, hace algo similar para poder defender su colonia. ¿Cuál colonia? Pues su colonia de doctores. Esta canija le explota la cabeza. Al explotarle la cabeza, secreta una sustancia, secreta una sustancia que es pegajosa y tiene cierta toxicidad. Entonces, al caerle esta sustancia a cualquier otro insectillo o animal, pues le afecta y pues puede llegar hasta matar al otro ser que le caiga. Se les conoce también a estas hormiguitas como hormigas madereras o carpinteras. Así es. Y parece ser que esta hormiga no es la única que tiene estas características, sino de hecho comparte esa capacidad defensiva con otras especies. ¿Cómo la ven? La hormiga malaya que explota, de nombre Colobopsis saundersi. Espero que se lo hayan aprendido. Y bueno, mis queridísimos dinoescuchas, ya para darle cuello a este episodio, pues cuando ya desgraciadamente ya hablamos sobre esta situación, o continuando con la situación del lamentable fallecimiento del creador Akira Toriyama. Ay, que por cierto, estaba viendo unos videos de un cuate que me cae muy bien, un españolete que es el nerdazo del mundo, pero se le respeta, que se llama su cuenta De Todo Un Paco. Y da un chorro de datos así rarísimos de los cómics que jamás te imaginarías que existe, ¿no? Que si los poderes de Superman, que si las películas de terror. Tiene datos ahí padres, me cae bien ese españolillo. Y es chistosón. Bueno, pues este chavo estaba que no podía hablar en su video sobre el fallecimiento de Akira Toriyama. Y él relata justo que es que es gran fan. Pero bueno, ya que estábamos hablando de la desgraciada pérdida de este gigante de la animación, que carajo, el día que se muera Miyazaki, ahí sí, para que vean, híjole, me va a doler. El creador de mi amigo Totoro, mi vecino Totoro. Bueno, pues existe la cremación como una de las opciones al terminar la vida de alguien, para poder pues tenerte como recuerdillo, ¿no? La cremación, la famosa cremación, que pues ahora parece que por la falta de espacio que existe ya en lugares donde existen sepulcros o espacios de ¿cómo se llama? Para enterrar gentecilla, en los cementerios. Pues sí, se ha optado justo por cremar a las personas. De esa forma, pues se compacta la ceniza restante, la ceniza que queda como los restos humanos, y pues posteriormente se pone en una urna y en un espacio donde se le pueda recordar a la persona. Pero pues es evidente que al ser un proceso de oxidación por fuego, pues va a haber, como resultado, pues van a haber contaminantes en este, ¿no? Pues, ¿qué creen? Hay una opción que, aunque no es necesariamente tan nueva, sí es de reciente invención, y se le llama cremación líquida o cremación por agua. Entonces van a decir, pues ¿cómo lo vamos a cremar en agua? ¿No? Pues más bien es como hervir un pollo, pero no. Resulta que sí es un tipo de oxidación, porque es a base de, o más bien es una hidrólisis alcalina, que es una reacción química en donde se utiliza el agua como medio. Y esto es precisamente para que al empezar la reacción química, todo lo que es base a carbono, toda la parte orgánica, se descompone, y así ya no hay necesidad de absolutamente guardar los restos en ningún lado. La ventaja de la hidrólisis alcaloide, sí, alcaloide, es que es menos contaminante que la cremación normal. Este proceso, según lo que estoy leyendo, involucra añadir el calor, que exista el agua como el medio y que se le añada a esta agua alcalinidad. Y el agua me refiero que es el medio porque es donde va a estar contenido el cuerpo, ¿no? Los restos. Entonces primero se ponen justo los restos en una en un contenedor presurizado que lleva el agua y el alcaloide. Uno de los de las sustancias que se utilizan es, por ejemplo, el hidróxido de potasio. Esta mezcla del alcaloide con el agua se calienta hasta 160 grados centígrados. Entonces, el alcaloide causa que las moléculas del agua hagan que cualquier material que está contenido en esta agua, más en específico el material orgánico, se empiece a deshacer. Entonces las proteínas, las grasas y los carbohidratos del cuerpo se deshacen. Y para esto también se utiliza un poco de sodio y de potasio. Y se disuelve sin ningún problema en el agua. Lo único que queda son algunas partes óseas, o sea, partes de los huesos nada más. Como les decía yo, no es necesariamente algo nuevo, pero sí es más bien recién utilizado o más bien puesto en práctica nuevamente, pues también a raíz de la situación de la polución del aire, ¿no? Es legal en 28 estados de la Unión Americana, en partes de Canadá, en Australia, en México y en los Países Bajos. ¿Cómo la ven? Y esta se inventó en 1888 por una persona de nombre Amos Herbert Hobson. Rarísimo el dato. Y yo creo que a lo mejor, tal vez voy a pedir, no más por chingar, que me cremen en agua. Y bueno, mis queridos, si no escuchas, no fue Minibit, pero fue otro episodio lleno de cosas curiosas, datos a ratos, y pues el lamentable deceso de nuestro queridísimo inventor de Dragon Ball, creador de Dragon Ball, el querido Akira Toriyama. Con esto pues les doy las gracias por haberse quedado aquí conmigo a perder su tiempo. Nos vemos, o más bien, nos escuchamos el siguiente episodio. Gracias por haber perdido su tiempo conmigo. Bye.